Cope Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en este viernes 2 de diciembre a mediodía COPE Extremadura, emitiendo en directo para toda la región desde la FM Onda Media COPE.es, nuestra app de COPE para que nos lleves a cualquier rincón del mundo y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter arroba COPE Extremadura y también en Facebook.com/COPE Extremadura. Hasta la una y media en este viernes 2 de diciembre, hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a contarte y a profundizar en las escuelas profesionales que se llevan a cabo, que se desarrollan en múltiples puntos de nuestra región, y vamos a intentar aclararte un montón de asuntos extremeños para que, evidentemente, conozcas en profundidad el funcionamiento y la utilidad, la gran utilidad que tienen estas escuelas profesionales para tantos extremeños que buscan una especialización y un empleo en el mercado laboral extremeño. Será en tan solo unos minutos. Antes, felicitar a los nuevos millonarios de la región, porque la Primitiva y la Bonoloto han dejado casi 2 millones de euros, concretamente 1,83 millones de euros en Solana de los Barros y en Santa Marta, en la provincia de Badajoz. Felicidades a los nuevos millonarios, que seguro van a disfrutar estas Navidades de manera muy diferente. A la 1:06 actualizamos la información.
Estar informado.
La última hora nos la cuenta nuestro jefe de informativos, Fabián Vázquez. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Pues me encuentro en la Asamblea de Extremadura, donde hace apenas unos minutos se confirmaban los presagios y finalmente queda rechazada la enmienda de totalidad de Podemos para devolver los presupuestos de Extremadura. Ciudadanos, PSOE y PP han votado en contra de esta enmienda, de esta petición de Podemos de devolver las cuentas que ya ha presentado la Junta de Extremadura en la Asamblea extremeña, por lo que siguen su trámite parlamentario y previsiblemente, con la incorporación de las partidas que soliciten los grupos parlamentarios, se aprobarán el próximo 24 de enero. Además, también, ahora mismo aquí en la Asamblea de Extremadura se están sucediendo las valoraciones a esas cifras del paro que hemos conocido hoy, que ha aumentado en 721 personas en Extremadura en noviembre, y la cifra total de parados se sitúa en los 124.177 en Extremadura. Por ahora conocemos las valoraciones tanto de Podemos como Ciudadanos como PP, que coinciden los tres. Son cifras negativas para Extremadura.
A las 3:10 actualizaremos la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y el tiempo, ¿qué tiempo nos va a hacer este fin de semana? Pues atención, no olvidéis los paraguas. Hoy en los valles extremeños hemos amanecido con nieblas bastante densas que han complicado la circulación en algunos puntos. Seguro que muchos de vosotros extremeños tenéis planes para el fin de semana. Bueno, pues vamos a conocer la meteorología. Nos lo cuenta nuestro meteorólogo Manuel Lara.
Mañana sábado, con una borrasca que hay frente a las costas portuguesas, van a meternos un flujo del sur y unos frentes que desde el sábado a primera hora va a empezar a llover en el sur de la provincia de Badajoz, y estas lluvias se van a generalizar y al final pues toda la región lloverá de manera moderada sábado y domingo. Lunes también, pero lunes ya empieza una cierta mejoría. Me parece importante reseñar que la provincia de Huelva y la provincia de Cádiz van a tener avisos amarillos por precipitaciones intensas mañana sábado.
Escuelas profesionales, Servicio Extremeño Público de Empleo, Junta de Extremadura.
8 minutos pasan de la una del mediodía. Como te contaba al inicio, hoy tenemos un programa especial sobre las escuelas profesionales. Y para ayudarnos, para ayudarte, extremeño, a conocerlas en profundidad, tenemos a varios entrevistados. En primer lugar, saludamos a Pedro Rodríguez, coordinador de políticas activas de empleo del SEXPE. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de estar con vosotros esta mañana.
Un placer estar contigo, Pedro, y reencontrarme contigo aquí en las ondas, ¿eh? Juan Sánchez, jefe de servicio de escuelas profesionales de la Dirección General de Formación para el Empleo del SEXPE. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a la cadena COPE. Esto es como nuestro Sanedrín para contarle a los extremeños en las escuelas profesionales. Y no sé si está en los estudios de COPE Cáceres María Ángeles Rodríguez, que es técnico del servicio de escuelas profesionales de la gerencia de Cáceres. María Ángeles, ¿estás por ahí? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre, qué bien te escuchamos. Bienvenida, María Ángeles, ¿eh?
Bienvenida.
Bueno, vamos a contar un poco el funcionamiento, Pedro, Juan, María Ángeles, de las escuelas profesionales. Por cierto, hoy nos mandaba al Ayuntamiento de Mérida la convocatoria para las personas que necesiten profesionalizarse, especializarse y conseguir un hueco en el mercado laboral. El proyecto de escuelas profesionales viene a sustituir a Aprendizex, ¿no? Que era un proyecto que conocíamos los extremeños y que lo que pretende desarrollar es, evidentemente, la búsqueda de empleo, pero una formación específica a los participantes, ¿no?
Sí, prácticamente es continuar con la propia filosofía de los programas de alternancia desde los programas que se habían sucedido anteriormente, escuelas taller, casas de oficio, talleres
sí,
de empleo.
Sí, pero escuelas taller sí la conocíamos mucho, ¿no?
Todo, talleres de empleo, prácticamente se diferenciaban por la edad que tenían los participantes entre una y otra, las duraciones. Después sucedió el programa Aprendices, donde ya un poco se mezclaba también la propia metodología de los talleres de empleo con el grupo o el colectivo de participantes al que se dirigía. Se centró más en mayores de 45 y en personas jóvenes. Y ahora ya, digamos, se ha ido trabajando en combinar todos estos elementos con efecto de mejorar el desarrollo del programa, de pensar también más en los participantes y en las posibilidades de inserción de los mismos, trabajando además de la cualificación profesional, porque este programa es de formación y empleo, ¿no?, basado en una cualificación, trabajar también otro tipo de competencias, más las competencias sociales, es decir, las competencias transversales o las competencias genéricas de esos participantes.
Eso os iba a preguntar, Pedro, tú que eres el coordinador de políticas activas, ¿no? Entiendo que el objetivo es dotar de competencias activas al participante en cada ayuntamiento o en cada organización que lleva a cabo las escuelas profesionales, para que tengan un acceso un poquito más claro al mercado laboral extremeño.
Efectivamente, Paco, como bien ha dicho Juan, vamos a ver, lo que son los servicios de empleo, estamos en una permanente búsqueda, una permanente actualización de lo que son las fórmulas que nos lleven a tener un mayor empleo. Tengamos en cuenta que lo que son las escuelas taller arrancan del año 85, hace ya casi 40 años que viene este proyecto, donde se está intentando dar formación por una parte, se está intentando dar experiencia profesional por otra, pero de alguna u otra manera, digamos, son proyectos que pertenecen ya al pasado. Estos proyectos tuvieron una evolución, como bien Juan ha comentado, en lo que es la parte de los aprendices, pero teníamos que darle una vuelta de tuerca. Vamos a ver, lo que son las políticas de empleo vienen lideradas de alguna forma por parte del Estado. Es decir, el Estado nos marca a todas las comunidades autónomas cuáles son las políticas de empleo que tenemos que llevar a cabo, fundamentalmente lo que es la parte de formación. Sin embargo, las comunidades autónomas tenemos un cierto margen de maniobra, de manera que podemos experimentar, hacer cosas totalmente diferentes. Entonces, en este caso, nosotros lo que hemos planteado ha sido intentar innovar. Es decir, las escuelas taller ya vienen del pasado, hace 40 años, dimos el paso a los aprendices, nos damos cuenta que tenemos que seguir en esa evolución del empleo, y ahí es donde nos encontramos ahora mismo. La parte de escuelas profesionales es un proyecto único en España, es decir, estamos ante un proyecto que tiene carácter experimental, esto no existe en ningún otro territorio.
Vamos a contarlo, Pedro, para que los extremeños, ¿por qué es único?
Es único porque, digamos, no responde, digamos, a lo que son las experiencias anteriores. Estamos intentando focalizar en este caso en la persona. Escuelas, taller, aprendices focalizaban más en lo que eran las obras que se llevan a cabo, el interés público, obras de carácter social. Sin embargo, en este caso estamos potenciando mucho más el carácter de la persona. Estamos intentando localizar a personas o hacer que la persona tenga un carácter emprendedor, un carácter asertivo, un carácter positivo. Es decir, estamos trabajando mucho, no tanto enseñarle una profesión, una competencia profesional, sino enseñarle competencias personales, competencias genéricas, enseñarle en lo personal cómo tiene que ser su búsqueda en el empleo. En eso se diferencia las escuelas profesionales de lo que eran los aprendices y lo que eran las escuelas taller.
Vamos a definir el destinatario de las escuelas profesionales. ¿Quién es el destinatario de este proyecto?
En los proyectos que van a comenzar ya mismo, el destinatario es una persona desempleada, mayor de 18 años, que por el itinerario de inserción que haya trabajado con su orientador profesional o con los datos del orientador profesional que tenga de él, se vea o se le recomiende que su salida profesional puede ser alguna de las especialidades que se programan ahora. Es decir, que se intenta combinar también la orientación profesional, el trabajo previo de la orientación profesional con las personas desempleadas, con esa necesidad formativa que se le ha detectado a esa persona y que se prevé que pueda encontrar empleo cuando termine
el trabajo
proyecto
integral. Esto no es solo un curso al que se apunta, ¿no?
Y después se supone que tendrá la entidad y el SESPE tendrá que continuar con esa persona unos meses, se ha calculado que unos 6 meses después de lo que es la terminación en el proyecto.
Si tenéis datos, me gustaría que me los dierais. Voy a saludar, si os parece, a la directora general de Formación para el Empleo del SEXPE, a Carmen Castro. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Llevas una mañana movidita hoy,
sí,
¿no, Carmen?
Un poquito, sí.
No, no para ahí.
Los cierres del año.
Estamos hablando de estas escuelas profesionales que muchos extremeños las conocíamos de toda la vida, como bien nos ha explicado, pero desde los años 80, desde el principio de los 80, como las escuelas taller. Escuelas profesionales con un trabajo integral, nos acaba de explicar Juan, sobre todo para dotar de competencias más allá de la competencia específica o laboral, sino competencias sociales, es decir, que esto lleva un trabajo de estudio de la persona, de sus necesidades y sobre todo del mercado laboral, ¿no? Hoy hemos conocido, Carmen, los datos del desempleo, también normales ahora en el mes de noviembre, antes de que llegue la campaña de Navidad. ¿Cuán más importante, sin duda, que estas escuelas profesionales estén en marcha y activas en Extremadura, ¿no?
Por supuesto, estas escuelas profesionales van a dar empleo a más de 300 profesionales, docentes, directores, coordinadores del programa y aproximadamente unos 1.625 alumnos que van a estar en toda la región contratados desde finales de año. Esperemos que con todo este cierre podamos llevar a cabo esas contrataciones ya antes de tomarnos las uvas en Nochevieja.
Ojalá, son datos muy buenos. Vamos a contarle a los extremeños, María Ángeles, te tenemos abierta en Cáceres, ¿eh?, para que intervengas cuando tú nos lo pidas, ¿eh?
Sí, estoy aquí.
Las entidades promotoras beneficiarias de estas escuelas profesionales, ¿quiénes son?
Son ayuntamientos de la Extremadura, de Cáceres y Badajoz, y mancomunidades.
Y vosotros, a través de las gerencias, trabajáis con ellos los proyectos.
Sí, ellos nos presentan un proyecto de su zona y nosotros los técnicos lo que tenemos que ver es esa viabilidad. Si el plan formativo que nos plantean va adecuado a toda la obra real que se va a realizar, que va en concordancia con esa formación teórica que van a recibir estos alumnos, y ver esa viabilidad para que se pueda aprobar ese proyecto.
¿Nos podéis contar un poco, no sé si Pedro, Carmen, Juan, María Ángeles, los requisitos que les exigís a las entidades promotoras? Porque estamos hablando de que se le da un dinero, una cantidad importante de dinero, para que ejecuten un programa bastante interesante, que es al final dar empleo a extremeños.
Sí, yo te lo puedo contar. En este programa incluso se ha incidido más en que la entidad pudiera acreditar que cuenta con instalaciones suficientes con lo que se requiere por parte de los certificados de profesionalidad, es decir, tener unas superficies necesarias, es decir, pues talleres igual de 150 metros o aulas de 45 dotadas y demás, en condiciones de accesibilidad, que también en eso se ha incidido bastante, que también tengan unas condiciones higiénicas, de climatización y demás necesarias. Y después, además de esto, pues tiene que, lo que comentaba al inicio, tiene que tener una estructura de apoyo que pueda trabajar con los participantes para irle asesorando y facilitando la salida a un posible empleo, a un futuro empleo al terminar el proyecto.
Ahí quería llegar yo, porque también existen dentro del proyecto de escuelas profesionales unas becas que se otorgan a los alumnos que están en prácticas, ¿no?, en diferentes entidades, que al final no deja de ser un empujón y una ayuda más, sobre todo para darle cierta estabilidad a la hora de afrontar el mercado laboral, ¿no?
Sí, sobre todo para conocer el mercado y que el mercado lo conozca también. Los proyectos se dividen en dos etapas, una en la que están contratados en la entidad promotora, que dura 12 meses con un contrato de formación y aprendizaje, y después hay otra segunda etapa de prácticas en empresas relacionadas con la especialidad y de la zona, en la que están 2 meses, y en esos 2 meses donde perciben una beca, porque ahí no hay relación laboral con la empresa.
Tenemos sobre la mesa, para contárselo a los oyentes de la cadena COPE, ¿qué proyectos están llevando a cabo o qué entidades están llevando a cabo proyectos interesantes, sobre todo para que se hagan a lo mejor una idea de... Yo es que he podido ver esta mañana la nota de prensa que nos ha mandado el Ayuntamiento de Mérida, precisamente con las escuelas profesionales y la convocatoria que realizan ellos para inscribirse, y la verdad es que había muy interesantes. Yo creo que hay muchísima gente desempleada que nos están escuchando, que seguramente a través de vosotros lo descubran, aunque la convocatoria sí es cierto que acabó para recibir subvención, eso sí, en verano, ¿no?
Sí, ahora mismo ya los proyectos están aprobados desde esta semana, y en la página de Extremadura Trabaja, el portal del SEPE, en el enlace o en el apartado que hay de escuelas profesionales, está la relación de los 89 proyectos que se han aprobado.
89.
Con las distintas especialidades formativas que hay, Y las personas que estén interesadas pues se pueden dirigir a las entidades promotoras, que también está la relación de entidades promotoras, o a su centro de empleo, en el que prácticamente ya hoy y a partir de la semana que viene se van a abrir los plazos de inscripción para poder solicitar la participación.
O sea, que hay que hacer un llamamiento a los extremeños, que en la web Extremadura Trabaja, Carmen, ya pueden echar un vistazo a qué proyectos pueden sí. inscribirse, ¿no?
Han sido concretamente 122 solicitudes, 89 proyectos aprobados y llevan un presupuesto de 27.132.441 euros. Son proyectos, como decían los compañeros, muy innovadores. Se ha intentado que haya distribución territorial y se ha intentado primar la calidad de esos proyectos. Proyectos que han sido marcados en torno a unos criterios que no han salido en el despacho, sino unos criterios que han venido de unos acuerdos y de unas reuniones que se hicieron dentro de los 41 centros de empleo, donde todos los centros de empleo y todos los agentes sociales, universidades, mancomunidades, municipios, pudieron aportar cuáles son las necesidades de su zona, de su territorio. Y en torno a esas necesidades marcadas ha sido en torno a las que se han constituido los programas que estamos llevando a cabo.
Son objetivos muy ambiciosos, Pedro.
Paco, es interesante destacar en qué consiste la evolución que ha habido de los aprendices de la escuela taller hacia este proyecto. Vamos a ver, cuando esto se inicia, digamos, cuando en el año 2016 se aprueba lo que es la estrategia de empleo, de acuerdo con la firma lo que es la Junta de Extremadura, junto con todos los agentes sociales, empresariales, y se determina, digamos, que tenemos que llevar a cabo políticas de empleo, políticas de formación diferentes de las que se han llevado a cabo hasta ahora. ¿En qué se diferencia entonces este proyecto de los anteriores? Mira, es muy sencillo. Los proyectos anteriores, que es lo que hacíamos en la Junta de Extremadura y en el resto de las comunidades autónomas, llevamos a cabo una etapa formativa. Sí. Posteriormente lo que eran unas prácticas profesionales, pero ahí terminaba el proyecto, ahí terminaba. Sin embargo, lo que se intenta ahora es que durante estos 12-14 meses que los chavales están formando o que están llevando a cabo lo que son las prácticas, tienen que desarrollar un proyecto conjuntamente entre todos ellos, un proyecto de empleo. De manera que lo que se pretende es que a la finalización de estos 12-14 meses, 12 lo que es la parte del contrato, más los dos meses de las prácticas formativas, lleven a cabo en el territorio primero un análisis de dónde es viable encontrar empleo, ya que se autoempleen ellos mismos, incluso de forma colaborativa, o que encuentren trabajo, pero intentar que más allá de los 14 meses, estas personas consigamos que sean insertadas. Esa es la clave, esa es la diferencia que tenemos que conseguir entre todos, y para eso sobre todo tenemos que trabajar lo que es la parte de la persona, la parte de la psicología. Es decir, tenemos que intentar convencer tanto al equipo de docentes como a los chavales que se van a formar de que estos no son escuelas taller, no son los aprendices, es algo más. Y si conseguimos que sea un algo más, podremos exportar esta fórmula de formación e empleo al resto del territorio, y esto ha renacido en Extremadura, y somos los extremeños los responsables de que esto sea diferente de lo que hemos hecho hasta ahora, sobre todo porque esto termina en, vamos a ver, estamos educando a los chavales, la educación y el empleo están cortadas, estamos educando a los chavales, pero tras la educación el empleo es difícil que lo consigamos. Si conseguimos enlazar la fórmula de educación-empleo, tendremos un éxito y Extremadura se podrá apuntar un tanto en este sentido.
Estamos hablando de que el alumno o el participante en las escuelas profesionales se le invita o anima a que visibilice con la formación que se le está dando, cuál puede ser su ubicación en el mercado laboral, el mismo, para que a la vez sea de forma activa, se vaya buscando empleo desde el primer día que estás formándote.
De hecho, es importante porque uno de los principales elementos que se han tenido en cuenta a la hora de adjudicar los proyectos a los ayuntamientos ha sido el estudio que el ayuntamiento tenía que hacer en cuanto a la viabilidad de empleo en esa especialidad formativa. Entonces, si el ayuntamiento ha hecho un estudio y ha dicho, en este área de trabajo aquí pueden los chavales encontrar empleo, eso ha sido uno de los elementos que más se ha potenciado. Si juntamos las posibilidades de ese estudio previo por parte del ayuntamiento y la capacidad de esos chavales en la búsqueda del empleo, esto no será un proyecto como tantos y tantos otros que quedan al final en el cajón, sino que será un proyecto donde al final, tras la formación, hay un empleo y hay un empleo en real.
Está interesante y entiendo que la administración fiscalizará todo este proceso, claro.
Por supuesto, aquí hay unos compromisos de contratación que son prioritarios. Hay entidades que se han comprometido a contratar a los chavales durante un tiempo a un número determinado de alumnos dentro de ese proyecto. Todas esas entidades que han manifestado ese compromiso de contratación han sido puntuadas con mayor rigor, ¿no? Con mayor criterio, y se van a comprobar, por supuesto. No vale solo con comprometerse a que se van a realizar esas contrataciones una vez que finalice el proyecto, sino que se van a comprobar, se va a hacer un seguimiento por parte de la administración, porque esas entidades han sido valoradas con mayor puntuación. Entonces se va a comprobar que realmente se lleva a cabo. También se están comprobando dentro de este nuevo modelo todas aquellas actuaciones anteriores de los municipios, es decir, que si un municipio ha realizado ya antiguos programas de este tipo, ¿cuántos alumnos se han insertado de los que han estado en esas acciones formativas que ha llevado a cabo, ¿no?, ese municipio? Con lo cual, todos esos criterios han hecho resurgir un programa nuevo que es muy ilusionante. También, anteriormente, los programas se ponían en marcha y los profesionales, que son los encargados de estar con los alumnos durante un año entero, no recibían ningún tipo de formación. Ahora no vamos a empezar ninguno de los 89 proyectos, de los 80 proyectos, sin que se haga primero una jornada de formación. Tendremos una jornada rápidamente, estamos intentando formar tres grupos, uno Cáceres, uno Badajoz y otro Mérida, donde todos los directores de las escuelas profesionales, los coordinadores y todos y cada uno de los docentes reciban formación en competencias genéricas, que a su vez tienen que transmitir estas competencias y el desarrollo de estas competencias en cada uno de sus alumnos. También se les va a dar una metodología común de lo que sería un proyecto innovador, para que cuando se desplacen el equipo de dirección y el equipo docente a los municipios, ayuden al ayuntamiento a que, si existe un vecino que quiere, un alumno que quiera tener una iniciativa, sí, junto con otros vecinos o ellos mismos dentro del aula, y tengan ideas de poderse crear, constituirse como autónomos, inmediatamente esa actuación la cogeríamos también con los programas de empleo. Hay que destacar que estos alumnos, una vez finalizados, serán prioritarios en las subvenciones de empleo hacia una empresa, hacia un empresario. Todo esto va conectado. El tema de las prácticas en empresas que llevamos en el programa, que son 2 meses, va a estar coordinado con un decreto que acabamos de ver en el Consejo de Empleo, que acabamos de tener ahora, el decreto de práctica. Vamos a tener, aparte de estas actuaciones, un decreto de práctica importante, donde los alumnos van a estar contratados durante 6 meses en despachos profesionales y en empresas, donde se va a subvencionar al despacho profesional y a las empresas el que estos alumnos estén en el contacto con el mundo laboral.
Eso
en la
es
empresa.
Importantísimo.
Importantísimo. O sea, este programa, aparte de ser novedoso en las escuelas profesionales, no es un programa que va a caminar solo, sino que va a caminar con todos los otros programas que tenemos dentro de la Dirección General de Formación para el Empleo y el resto de los programas que tenemos dentro de la Consejería de Empleo. O sea, es una parte más dentro de un todo.
Esto que dices, Carmen, da garantías a quien nos esté escuchando, se vaya a meter en Extremadura Trabaja y vaya a formar parte de este proyecto de escuelas profesionales. Tenemos que hacer una pausa obligada, porque hoy se inaugura la iluminación navideña de Cáceres y Plasencia, por si Carmen, Juan, Pedro, María Ángeles, queréis ir a verla. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. De la capital cacereña, todo preparado para que esta tarde arranque en la Plaza Mayor el tradicional encendido de Navidad. 935.000 puntos de LED y 250 arcos y motivos componen este recurso ornamental. En la Plaza Mayor se ha instalado un cono de 20 metros de altura y una potencia de 2.400 vatios. Por cierto, que tras el encendido, a las 8 de esta tarde, en la capital cacereña habrá un castillo de fuegos artificiales y un concierto de la banda municipal, que estaban previstos para el viernes pasado por el 30 aniversario de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad y que se tuvieron que posponer por la lluvia. En Plasencia, el encendido de las luces de Navidad también se produce esta tarde a las 7 menos cuarto en la capital del Jerte. Se han instalado 75 arcos de LED y 38 motivos luminosos, a los que se suman 2 árboles de Navidad en la Puerta Talavera y en la Plaza Mayor, donde también lucirá un tren de 4 metros de largo, también de luces LED.
Escuchas Mediodía COPE y, según el EGM, José Luis Pérez y Pilar Cisneros se han estrenado esta temporada con un magnífico registro de 354.000 oyentes. Gracias.
¿Sabes quién ha estado en el bar? Paco.
¿Paco? No le veo desde que le robaron en la tienda. ¿Cómo va?
Fatal. Anda con historias y papeleos para arreglar los destrozos del robo y lleva cerrado más de un mes.
Madre mía, nos pasa eso a nosotros en el bar y tenemos que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder, Securitas Direct. Llama al 900 200 200.
Escuelas Profesionales. Servicio Extremeño Público de Empleo. Junta de Extremadura.
La verdad es que está siendo muy interesante este programa en el que te estamos contando, oyente habitual de la cadena COPE, este proyecto de escuelas profesionales. Carmen, directora general, nos queda nada, minuto y pico, pero sí me gustaría concretar que este proyecto de escuelas profesionales es un punto más de esto dentro del ambicioso plan de empleo que tiene puesto en marcha la Junta de Extremadura.
Por supuesto, es una actuación más dentro de todas las líneas que estamos poniendo en marcha. Recientemente vamos a poner en marcha también el plan de empleo joven, que estamos terminando de diseñar todas esas medidas, un plan potente y ambicioso. Hemos sacado ya a la calle el proyecto Ítaca, donde también lleva implícito 5 medidas. El tema del reconocimiento de la experiencia laboral va a ser otro programa estrella dentro de nuestro plan de empleo, donde se va a potenciar y aumentar las cantidades de personas que van a ser reconocidas su experiencia laboral. Y esto es un programa que es uno más dentro de muchos, pero que todos comparten algo en común, y es que la persona es la parte fundamental de nuestro programa. Como dice nuestro presidente Guillermo Fernández Vara, el centro de nuestra atención deben ser las personas.
Carmen Castro, directora general de formación para el empleo del SEXPE, mil gracias por invitarnos a hacer este programa especial para los extremeños. Juan Sánchez, Pedro Rodríguez, gracias a los dos. María Ángeles, que te sentimos cerca aunque estés ahí en los estudios de
sí,
Cáceres.
Sí, sí,
¿eh?
Yo estoy aquí escuchándolo todo.
Bueno, un beso, María Ángeles.
Muchas gracias.
Gracias a todos. Pasen buen fin de semana. El lunes volvemos en Mediodía COPE a partir de la 1:05. And finally